al Señor. Cantamos el himno Tuyo Soy Jesús.
Oh, Precioso nombre. Vamos a orar al Señor, queremos que Él hable nuestro corazón mediante su palabra. Glorioso Padre, en nombre de Cristo Jesús, podemos acercarnos al trono de tu gracia Muchas gracias, gracias, gracias. Porque no es el trono, no es el trono de la ira, no es el trono de la venganza ni del juicio, sino es el trono de misericordia. Es el trono de compasión. Señor, muchas gracias. Nos acercamos cada uno de nosotros ante tu santa presencia. Y hoy te rogamos que estés con nosotros. Te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que la palabra haga el efecto en nuestro corazón. Y te ruego en nombre de Cristo nuestro Señor, mediante la presencia maravillosa del Santo Espíritu, que el Santo Espíritu lleve la palabra a nuestro corazón y que nuestro corazón sea sensible para recibir esta palabra y que esta palabra inicie a posar en nuestras vidas para hacer los efectos que necesitamos. Porque de acuerdo a tu palabra, que las bendiciones, Señor, son las bendiciones de los lugares celestiales. Y estas bendiciones de los lugares celestiales vienen a posar en nuestro corazón mediante la obra del Espíritu Santo. Guárdanos que nuestro corazón no se endurezca, sino sea sensible a tu voz, para que, Señor, que esta palabra haga la obra necesaria en cada uno de nosotros, para que no perdamos nuestro tiempo ahora que estamos cerca del precioso rapto de la iglesia. Señor, te pedimos que reprendas la obra de las aves, que quieran, Señor Jesús, distorsionar o comerse la semilla o apartar el oído para no oír tu palabra. Y yo te ruego, glorioso Señor, queremos que tu palabra opere el milagro en nuestras vidas mediante la obra de tu Santo Espíritu. Muchas gracias. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Vayamos ahora en el libro de Efesios. Ahora sí vamos. Efesios en el capítulo 2. Se recordarán de que nos habíamos quedado capítulo 1. Hablando sobre la oración de Pablo hacia los hermanos para que el Espíritu Santo les diera sabiduría, les diera revelación anteriormente. Ahora en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9 en adelante, encontramos la palabra del Señor de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando mediante la transmisión de la palabra del Señor. Nuestro objetivo es edificar las vidas en nombre del Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor sobre el título: nuestra salvación es por gracia. Nuestra salvación es por gracia. El apóstol Pablo, después de haberles hablado a los hermanos en los primeros versículos en el capítulo 2, haciendo un historial, en otras palabras, resumiendo de esta manera de parte de este servidor, haciendo un historial, cómo era la iglesia, la iglesia de Éfeso, o a los Efesios, perdón, cuál era la vida de la iglesia antes que el Señor los alcanzara. Cada uno de ellos estaba dentro de la oscuridad. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y qué, y pecados. Eso era la condición de los hermanos. Y continuó recordándoles a ellos, escuchen, cómo estaban, cómo vivían. No cabe duda que esos hermanos practicaban un esfuerzo personal para alcanzar la salvación, y sin embargo pasaron los años y ellos, hundidos en la religión, hundidos en la perdición. Entonces ahora resume ya en el versículo 8 y 9, y les digo de esta manera: por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Y esto no es de ustedes. En otras palabras, esto no fue el esfuerzo de ustedes. Ahora el cambio que han recibido de una manera tan grande no dependió de ustedes, sino que esto es obra de Dios. Y luego en el verso 9 les dijo de esta manera: no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no fue el sacrificio que ustedes hicieron, sino fue la misericordia del Señor en Cristo para rescatarlos a cada uno de ustedes, para que hoy sean salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Y este es un tema muy importante, muy importante. Por eso he titulado esta mañana el estudio: Nuestra salvación es por gracia. Quisiera resaltar dos aspectos de suma importancia, y ahí se basa el sermón de esta mañana. Resaltar dos aspectos importantes: en primer lugar, la gracia, y en segundo lugar, la fe. Son dos aspectos muy importantes para nuestro crecimiento. Yo creo que cuando Pablo le recordó a los hermanos cómo eran, era recordarle a usted también el Espíritu Santo cómo era y cómo era este servidor antes de ser redimidos, que seamos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Cada uno vivía en su aspecto, en su mundo, en su ambiente, como estábamos, pero Dios, en su soberana misericordia, por Cristo Jesús nos alcanzó. Y hoy estamos aquí, no por un esfuerzo suyo ni de este servidor, no por lo bueno que nosotros seamos, nunca nosotros, no. Dijo Jesús las palabras que había venido por los enfermos, por los que necesitaban la presencia de un médico, pero un médico divino, alguien que tenía compasión de las personas. Usted y yo éramos exactamente las personas como Jesús dijo. Veo, dice, cuando Jesús vio a la gente, dijo las palabras: tengo compasión de ellos, como ovejas sin pastor. Así vivíamos, pero gracias a la misericordia del Señor nos alcanzó. Y aquí estamos, vuelvo a recalcarles, no porque seamos buenas personas y nos pertenece esta vida, no, sino por gracia, por pura misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos entonces en el estudio de la palabra del Señor, la gracia. ¿Por qué razón se resalta tanto este tema? Porque el tema, la gracia, es el corazón de la Biblia, es el corazón de la salvación de cada uno de los hijos del Señor. ¿Por qué razón la gracia? Porque es la compasión que Dios manifestó a este mundo. Por esa razón dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree, que sea, no se pierda, más que tenga vida eterna. La gracia, vayamos en la gracia. Pensemos, cuando hablamos de la gracia, voy a estar hablando no solamente de la gracia, sino estaré hablando siempre de la fe. Porque la gracia, hermanos, en otras palabras, esta gracia depende solo de Dios, solo de Cristo Jesús. No hay ningún esfuerzo, escuchen bien, no hay ningún sacrificio humano, no hay nada humanamente que pueda alcanzar la gracia, como para decir las palabras, es mi esfuerzo, puede sustituir la gracia, jamás. Me gusta lo que dijo Pablo, mediante el Espíritu, no es del que quiere, ni del que corre, sino de la persona que en Dios tiene misericordia. Cada uno de nosotros, por eso le decía, debiéramos de sentirnos felices, gozosos. No sé, no puedo tener otra palabra más. Debiéramos de sentirnos las personas dichosas. ¿Por qué razón? Porque Dios nos alcanzó por pura misericordia. Entonces, la verdadera fe que justifica, hoy nosotros tenemos una fe. Usted cuenta con la fe, y esta fe es un instrumento tan importante. ¿Por qué razón es tan importante? Porque la fe en el sentido espiritual se constituye la mano, nuestra mano, para alcanzar esta bendición. ¿Por qué razón? Porque esta bendición es obra del Espíritu Santo. Porque la gracia del Señor se manifestó mediante Cristo nuestro Dios. Y esta gracia, hermanos, es el favor de redimir, de perdonar, de liberar, de darle una nueva vida a cada persona redimida por la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Pablo dice de esta manera en la carta, en el libro de Gálatas, dice de esta manera en el capítulo 6, en el versículo 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué dice? Esta nueva creación es importante. ¿Por qué razón? En esta, escuche bien, en esta nueva creación no entra la inteligencia humana, no entra el esfuerzo humano, no entra el sacrificio humano, no entra, en otras palabras, la penitencia humana, sino que en esta nueva creación es la obra de Dios en el corazón de la persona. Un día un personaje muy ilustre en esa ocasión le hizo una visita a Jesús de noche y le dijo al Señor: maestro, sabemos que tú vienes de Dios y lo que dices, en otras palabras, esta es la palabra de Dios. Pero el Señor no le dijo las palabras gracias por los títulos que me das, sino le dijo Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y este nacer de nuevo, escuchen bien, nadie puede producir esta obra en otra persona. Nada puede producir esta obra. Por eso el apóstol, mediante el Espíritu Santo, le decía a los hermanos, a la iglesia de Galacia: ustedes son salvos, no es por la circuncisión, ni es porque ustedes sean condenados por la incircuncisión, sino ustedes son salvos porque Dios hizo una nueva creación en la vida de ustedes. Me gusta tanto esta palabra como toda la palabra. ¿Por qué razón? La persona cambia tanto, cambia su interior, cambia su manera de actuar, cambia su vocabulario, cambia hasta su vestuario. ¿Por qué razón cambia? Porque esta palabra entró e hizo una nueva creación, y esta creación no es del hombre, porque nosotros trajimos la imagen de nuestros padres. Usted y yo traemos, hermanos, algo de nuestros padres. Caminamos exactamente como ellos, hablamos, si es posible, el cuerpo de ellos, las actitudes de ellos. Pero ahora nosotros, en cuanto al nuevo nacimiento, traemos una vida totalmente distinta, y esa vida es de Cristo Jesús, mediante el Espíritu Santo en nuestro corazón. No sé si se ha dicho algo, ¿me entiende? Esta es la gracia. Uno de los graves problemas que no lo hemos entendido, el tema de la gracia. Esto es asunto de nosotros, no es asunto de Dios. Pero el propósito de Dios es que en cada corazón haya, vuelvo a repetir, haya una nueva creación. Por esa razón, cuando Pablo les escribiera a los hermanos de la iglesia de Corintios, les dijo estas palabras: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, ¿qué?
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Nosotros muchas veces no hemos permitido que esta gracia venga a posar en nuestro corazón. Y no hemos, ¿por qué razón no hemos permitido? Porque no tenemos la fe, que es la mano espiritual, que obra del Espíritu Santo, traiga esta palabra a nuestro corazón. Esto es una novedad de vida. Esto es especial. No me siento gozoso al venir aquí y al estar con ustedes presentando la palabra al Señor, sino me siento siempre gozoso. Repentinamente entre la gente levanto mi mano y digo, porque siento algo en mi corazón. Y este algo que siento en mi corazón es que soy salvo. Y esto no es por mis obras, ni por un sacrificio, ni por la razón de que he dedicado mi vida a la predicación de la palabra. No, porque esté orando, porque esté estudiando la Biblia, soy salvo. No, esto es la obra de Dios en mi corazón. Repentinamente levanto mi mano: gracias, Señor, gracias, porque esto es algo grande. Y me doy cuenta, estoy entre la gente, alguien se me queda viendo, necesita algo. No, es de ingratitud. Es de ingratitud al Señor. Por esa razón les hablo esta mañana. Dice la Biblia: por gracia soy salvo. Por gracia. Y eso es un milagro del Señor para nuestras vidas. Por esa razón, es por medio de la gracia que creemos en la gracia de Dios. Por medio de la gracia. Dios lo trajo a usted mediante la gracia, y esta gracia ahora le permite a usted creer en la gracia. Es una contradicción de términos, ¿verdad? Pero no es así, porque por gracia lo alcanzó y me alcanzó, y esta gracia ahora nos permite creer en la gracia. Y porque la fe no es obra suya, sino es obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. La gracia y el amor de Dios, escuchen, la gracia y el amor de Dios es la fuente esencial para que usted y yo podamos tener la fe y decir estas palabras, como dijo Dice en el libro de, vean conmigo, no está mi bosquejo, pero en el libro de los Salmos, en el Salmo 113, dice la palabra del Señor de esta manera, si no estoy equivocado. Salmo, dice Salmo 113 en el verso 7, dice la palabra: Él levanta del polvo al pobre, escuche, y al menesteroso de qué. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran estos?
Nosotros.
Pero ponga cuidado la palabra. Y dice de esta manera: Él levanta del polvo al pobre. Pobre, miserable, hundido. Y aunque sea, pensemos, aunque sea un profesional, aunque una persona acaudalada, aunque viva económicamente bien y que viva en mansiones, pero sin embargo, en cuanto a Dios, está viviendo en el polvo de la miseria de este mundo. Pero Dios, en su santo poder, con su santo poder, Él levanta a la persona de su miseria, del muladar. Dice otra, la expresión antigua, o sea, la Biblia, la antigua versión dice, ¿qué dice? De la inmundicia, del estercolero. Hace mención de la condición en que la persona estaba. Hermanos y amigos, ¿cómo estábamos nosotros? Por esa razón dice la Biblia de esta manera, en el versículo 8, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios nos ha dado honores especiales, porque de la miseria, de la corrupción en que estábamos, Él nos levantó y nos dio un espacio tan grande. ¿Por qué razón un espacio tan grande? Porque hoy podemos hablar con Dios y en cualquier lugar lo encontramos. Nos dio lugar entre príncipes. Nunca podríamos hablar con un gobernante de la tierra, pudiera ser, pero bien podemos hablar con Cristo Jesús. Bien podemos sentir su presencia. ¿Y esto qué? Es por gracia. Es por gracia. Por pura misericordia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. En una ocasión, había una persona, me refiero, había una barca, hermanos, se quedó en la deriva. Y cuando se quedó en la deriva, cada persona agarró parte de ese material que había, madera, plástico, y se lanzaron sobre el mar, buscando una salida. Pero quedó un medio de salvavidas. ¿Cómo defenderse la persona? Y alguien tenía que discutir con dos personas. Y él le dijo: este es el medio para salvarnos. Es para ti. Tú puedes tomar este medio o yo. Pero el que le dijo, este hombre le dijo al otro: tú puedes tomar este medio para salvarte. Y usted, yo me quedaré a la deriva. Yo voy a esperar la muerte. Y ciertamente ya no había otra razón. Pero el hombre que se quedó sin ningún medio de salvarse era el siervo de Dios. Y le había hablado tanto a esta persona de Cristo Jesús. Pero cuando aquel estaba en la miseria, se volvieron a encontrar debido a las olas del mar. Le hizo la pregunta: ¿y ya te encontraste con Cristo? Aquel le respondió, le dijo: sí, Señor, ya me encontré hoy con Cristo Jesús. Ya sea que salga a la playa o no, pero ya me encontré con Cristo Jesús. Yo creo que la salvación de este hombre fue un milagro. Milagro porque el siervo de Dios apareció en la barca y luego le estuvo hablando en todo el trayecto, hablándole de Cristo Jesús. Y no quiso aceptar al Señor. Pero en el momento que la barca estaba en la deriva, él, hermanos, hubo un medio para salvarse entre los dos. Bien podía alguien tomar, ya sea el siervo de Dios. Él bien hubiera dicho las palabras: yo soy el siervo de Dios y soy tan útil. Y porque hay muchas personas perdidas, me voy a salvar. Pero él le dio la oportunidad al otro que no conocía al Señor. Pero cuando el momento que se lanzaron al mar, las olas impetuosas del mar, como es así, el mar es inestable. Pero un momento los dos se encontraron. Y le hizo la pregunta al siervo de Dios: ¿ya te encontraste con Cristo? Y él le dijo: sí. Lo mismo es usted y yo. Fue un milagro que Dios nos alcanzara. No estábamos en la deriva del mar, pero estamos en este mundo. Pero de este mundo Dios nos alcanzó. Bendito sea su santo nombre. Por esa razón, el Espíritu de la Palabra dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Es por gracia. Es por gracia. Y es por gracia del Señor que cada uno seamos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le decía: la gracia y el amor de Dios es la fuente, es la causa, es la razón, es la sustancia de nuestra eternidad. Es la gracia del Señor. Mire cuántas personas perdidas, y dentro de estas personas usted estuviera, y este servidor de igual manera. No sé si me está oyendo, pero sin embargo, por pura misericordia, Dios lo alcanzó, me alcanzó. ¿No es cierto? No sé si se siente bien. Si no se ha sentido bien con Cristo, ¿dónde puede sentirse bien? No habría ni un espacio. Entonces la gracia y el amor de Dios, la fuente, es la razón. ¿Por qué razón? Y luego Dios nos permite un instrumento tan importante que se llama ¿qué? Se llama fe, eso me gusta. Se llama fe, que se apropia de esta gracia. La gracia de Cristo Jesús. Ya sabe, su mano agarra, prensa, sostiene. La mano es tan importante y la fe es tan útil. Y esta fe es obra de Dios en nuestro corazón. Por eso le decía, es el instrumento tanto que Dios nos ha dado para que nosotros nos apropiemos de su bendición. El diablo pudiese estar condenando su vida. No eres salvo. No eres salva, eres condenado, eres condenada, no puedes. Pero la gracia me lavó, la gracia me limpió por la sangre de Cristo Jesús. La gracia hizo la obra tan especial que Satanás se queda impresionado, porque cuando le dijo a Josué las palabras, Josué estaba sucio, con todo, hermanos, tenía un vestuario sucio Josué, en el Antiguo Testamento. Y el enemigo estaba al lado de él para acusar a Josué. Y el ángel le dijo, ¿cómo le dijo? El Señor te reprenda, Satán. El Señor te reprenda. La acusación de él era fuerte, porque si Josué tenía un vestuario sucio, estaba representando la actitud de la nación, porque el sacerdote representaba al pueblo ante Dios. O sea, que Dios no lo aceptara. Así era usted y así era este servidor, sucios espiritualmente, arrastrados por el pecado, por la miseria. Pero usted me diría, pastor, yo nací en una familia cristiana, yo nunca conocí el mundo, nunca, me refiero a los placeres mundanales, no me di a esa vida. No importa, pero estaba fuera de Dios.
Pero el encuentro con Cristo Jesús. Gracias a Dios por su misericordia. Si naciste en una familia cristiana, no cabe duda las oraciones de tus padres. Si ya te encontraste de veras con Cristo Jesús, no cabe duda la oración de tus padres, la oración del pastor. Si ya te encontraste de veras con Cristo Jesús, porque este encuentro permite una nueva creación.
Amén.
Un nuevo cambio en nuestro corazón. Amén. Hermanos, yo creo que esto es algo tan especial. Por esa razón, dice la Biblia, veamos lo que hace mención la palabra al Señor en el libro de Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5. Libro de Tito, capítulo 3, en el verso 5. Dice la palabra del Señor de esa manera. ¿Estamos? ¿Qué dice? Leamos todos. ¿Qué dice? Nos salvó.
Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Gloria a Dios. No sé si alaban a Dios por esa palabra. Porque me gusta, porque lo que dice en el verso 5, nos salvó, ¿qué? No por obras de justicia, ¿qué?
Y nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
¡Qué preciosa la palabra! Por eso descarta todo sacrificio humano.
Amén.
Descarta toda penitencia humana. Y diga ustedes que voy a salir de aquí a la ruta principal, 4 kilómetros, de rodillas, para torturar este cuerpo, para manifestarle a Dios mi cariño, mi amor. No, ese sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. El suyo no es aceptado jamás. Sí, no es aceptado. Entonces usted y yo tenemos que agradecerle nada más. Agradecerle únicamente.
Amén.
Y no solamente agradecerle, sino disfrutar.
Amén.
Gozar esta salvación.
Amén.
En Cristo nuestro Señor. Por eso el Espíritu nos salvó. No por obras. Como dice la palabra, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hay personas que sacrifican el cuerpo y dicen que el pecado está en el cuerpo. Con una cama, sin colchón, sino con tantas púas en la cama, y se acuestan sobre la cama y dicen de esta manera: así es como estoy sacrificando el cuerpo para que no continúe más haciendo la maldad. Y yo creo que ese sacrificio es bastante doloroso, pero el problema no está en el cuerpo, el problema está en el alma, porque el hombre perdió la imagen de Dios en el huerto del Edén. Y se restaura no con sacrificios humanos, ni por esfuerzos humanos, sino por la gracia en Cristo nuestro Señor. Mediante la regeneración. Bendito sea Dios. Por eso todo cristiano redimido por la sangre de Cristo, perdonado de sus pecados, ¿sí? Y libre y que goza su salvación, no es alguien que se jacta, no es alguien que se envanece espiritualmente, físicamente, diciendo: es que yo soy salvo porque soy buena persona. No, esto es, esa sería una manifestación de alguien que no ha sido, que no ha entendido la gracia, que no ha alcanzado la gracia. No, hermanos, qué preciosa. Por esa razón nos enseña de una manera muy especial la palabra del Señor, Pablo le decía a los hermanos de la iglesia, a los efesios, ese es el centro de la salvación de ustedes. Ustedes estaban muertos, estaban perdidos, destruidos en la oscuridad, pero fue la gracia que los alcanzó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, al hablar de la fe, no es solo, hermanos, un asentimiento como algo que yo esté pensando con relación al Evangelio, sino también una confianza total en la sangre de Cristo Jesús. No es algo así, puede limpiarme, sí, está bien, me limpia la sangre de Cristo. No es decir, es que yo amo tanto el Evangelio, amo tanto a Cristo Jesús, no, sino qué efecto hemos alcanzado del poder de la sangre que brotó en el Calvario. Por eso le decía, la gracia muchas veces nos cuesta entender. Allá cuando Jesús fue crucificado, yo sostengo siempre, la cruz no era para Cristo, la cruz era para Barrabás. Barrabás era el hombre que tenía que ir al Calvario. Se cree que, la Biblia no menciona, fueron a tomar las medidas de la vida, de la altura, la posición de Barrabás. Y él tenía que ir a la cruz. Él sabía perfectamente que iba a la cruz. Ya se imagina, una muerte, morir instantáneamente, es duro, pero morir a pausa, es terrible. Y que estando el juez en la parte de abajo, tomando notas, cuánto lleva, cómo va la presión, cómo va la sangre, cómo va yendo, y el juez abajo, porque eso era lo que hacía, anotando, pasaban días ahí. Era muerte tortuosa. Pero cuando la gente dijeron, a Barrabás fuera, crucifican a Jesús, y Jesús tomó el lugar de Barrabás. Sí, cargó la cruz de Barrabás. No es que, qué miserable que tenía que morir en la cruz era Barrabás, no. Esto representa que Jesús tomó nuestro lugar. De miserables, destruidos, tomó nuestro lugar. Él fue crucificado por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por esa razón, la salvación es un regalo de Dios. Y este regalo de Dios hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Pablo escribía a los hermanos en la iglesia de Filipos mediante el Espíritu, y les dijo en el capítulo 2, versículo 3, 2 y 13, dice la Biblia de esta manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no como en mi presencia solamente, ¿qué dice?
Sino mucho más ahora en mi presencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor.
Amén. Ocupaos en vuestra salvación, ¿qué? Y este es el objetivo. ¿Por qué razón? Porque esto es gracia. Esto es gracia. Yo la puedo perder. La podemos perder. Porque es el regalo de Dios. Si no lo valoramos. Alguien podría decir, contradecirme, es que nosotros somos salvos por gracia y gracia por gracia. Claro que sí. Pero hay un esfuerzo humano para retener esta gracia, para mantenerla. Por eso dice la Biblia de esta manera, verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermanos y amigos, esto es la obra de Dios en nuestro corazón. Por eso le decía, No es algo de pensar, yo amo al Señor, yo aprecio a Dios. No. ¿Qué efecto ha hecho la sangre de Cristo en nuestro corazón? ¿Qué cambios ha hecho en nosotros? Si ha hecho estos cambios maravillosos en nuestras vidas, yo creo que ya entró la redención en nuestro corazón. La fe justificadora no es el asentimiento humano, o sea, es la percepción de que nosotros hagamos. No, sino, hermanos, es algo tan importante, porque es la iluminación del Espíritu Santo mediante la palabra. El Espíritu ilumina la palabra en nuestro corazón, ilumina la gracia. No solamente venimos a conocer a Cristo en su estado de humillación, sino lo vamos a conocer en su estado de exaltación. Y el estado de humillación, cuando Jesús estuvo en la tierra, hermanos, predicando la palabra, con los pies polvosos, no tenía nada para él mismo. Todo lo prestaba, hermanos, prestó hasta el burrito. ¿Por qué razón prestó la barca? Nada tenía. Y él dijo las palabras que cuando aquel le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le dijo: las zorras tienen guarida, las aves en los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Por qué razón estaba viviendo en un estado de humillación? Pero ese estado de humillación, eso era la manera para presentarnos el mensaje de Él, el mensaje glorioso de Cristo. ¿Cuánta bendición pudiera ser conocer a Cristo en ese estado de humillación? Para que usted y yo valoremos nuestra redención, no solamente, sino ahora conocerlo en su estado de exaltación, que Él es poderoso sobre todo, y que en sus manos están todas las cosas, y Él está en todas partes también. Qué precioso. Por esa razón nos deleitamos en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, venimos a conocer la gracia de Dios mediante la iluminación del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y Dios nos da esta fe tan preciosa, esta fe maravillosa. Y esta fe no es obra suya, no es la excelencia de cada persona, sino es obra del Espíritu Santo, que concibió la fe en nuestro corazón, para que mediante esta fe nosotros podamos abrazar no solamente la gracia, sino todas las bendiciones de la gracia que viene a nuestro corazón para bendecir nuestras vidas. Bendito sea su santo nombre. En la tierra encontramos tantas limitaciones. Limitaciones de esto: repentinamente se escasea aquello, aquella mercancía no aparece, ya no hay, se agotó. Pero en Dios no hay ninguna carencia, en Dios no hay ninguna pobreza. En su propósito es enriquecer nuestro interior, no solamente nuestro interior, sino bendecirnos en todo lo que nosotros necesitamos, de acuerdo a su gloriosa palabra. Un día Juan le decía a su amado: yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas. ¿Y qué?
Que tengas salud, así como prospera tu alma.
Gloria a Dios. Dios quiere, no sé si están conmigo en la palabra, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendecirnos en las cosas materiales. Moisés le dijo al pueblo de Israel las palabras: bendito que donde pusieres tu mano, bendito, bendito serás en tu salida. No, bendito tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Sí? Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, el fruto de tus vacas y las ovejas. Bendito, benditas son tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito todo. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios es un Dios bueno. Nosotros nos cuesta entender quién es Dios. Dice que Martín Lutero le costaba decirle a Dios Padre. Le costaba decirle a Dios Padre. ¿Por qué razón? Porque él tuvo un padre. Cuando él hacía una cosa buena, tenía dos objetos tenía en un mismo lugar. Tenía una vara y tenía una manzana. Cuando él hacía cosa buena, el padre le daba una manzana. Pero cuando él hacía algo inusual, entonces le daba la vara. Y él decía en su mente decía, si él es padre y me puede tratar como mi padre, entonces de un lado tiene sus bendiciones, del otro lado tiene la vara para dar. O sea, el juicio. Le costaba decirle a Dios Padre. ¿Y cuánto de nosotros lo mismo nos cuesta decirle a Dios nuestro Padre? Creerle a Él nos cuesta mucho, porque tenemos la imagen, la manera como nos trataron. Pero el que nosotros tenemos, Él sí es bueno. Él es compasivo. Amén. Él piensa en la necesidad suya, la necesidad material. Usted y yo nos entristecemos, nos preocupamos, y llega a nuestro corazón hasta la cabeza. Sí, nos preocupamos. Dios mío, esto, ¿qué hago con esto? Él sabe. Él mira las aves. Me salí para explicarles esto. Él mira las aves. Vean las aves. Miren las aves tempranito, antes que usted. Hay lugares donde son zonas boscosas. Hermanos, 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, y están las aves cantando. Los pájaros, si es posible, en la ventana, picando a la ventana tempranito, 5 de la mañana, picando a la ventana para buscando comida, caminando, hermanos, volando, silbando. Tiene unos cantos tan preciosos. Dios los cuida. Dios los cuida. Y ahora usted, que usted y yo, y este servidor, está Cristo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Estamos enfermos, nos preocupamos mucho. ¿Verdad que sí? Alguien no durmió bien esta noche y tiene la pena de la próxima noche que viene. ¿Será que voy a dormir? Bien, podemos confiar en el poder del Señor. ¿O no es así? Tiene una angustia bastante grande que no puede resolver el problema. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará, porque no dejará para siempre que caído al justo postrado ante su carga. Él es bueno. Usted quiere crecer espiritualmente. Esto es su palabra para usted y para mí. Esto es su palabra. Abracemos la gracia. Démosle gracias mediante la fe que ha hecho el milagro en nuestro corazón. Bendito sea su santo nombre. Viene ahora. En el verso 9 dice la palabra de esta manera: no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. En el versículo 2 dice la Biblia de esta manera: Romanos, capítulo 4. Estamos en el versículo 2, dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham hubiese sido justificado por las obras, por la circuncisión, no. Abraham creyó en Dios. Dios le dijo: vete de tu tierra. Se fue. Se cree que el lugar donde él vivía era un lugar de hermanos que estaba alcanzando un desarrollo económico, un desarrollo Mesopotamia donde él vivía. Pero él, cuando estaba alcanzando su desarrollo, Dios le dijo: vete de tu tierra, En cuanto mejor estaba el lugar, Abraham salió, empezó a caminar y a depender del Señor. Tanto que Dios vio la humildad de Abraham para su dependencia de él. Un día le dijo las palabras: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham empezó a hablar con Dios: Señor, destruirías la ciudad si hay 50 justos para estar platicando con Dios. No. Si hay 45, no. Si hay 35, si hay 15, Señor. O sea que Abraham hablaba con Dios para tener una respuesta de sus oraciones así. ¿Cómo? No era por obras. ¿Era qué? Era por fe. Veamos en el versículo 4:4 estamos. En el verso 4 dice: al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino que, sino como deuda. Y este hombre dependió de Dios. No es cierto, nosotros hacemos las cosas, le servimos a Dios, ofrendamos, diezmamos, hacemos para Dios lo que, no para alcanzar la salvación, porque ya nos salvó, porque nos ha bendecido y lo reconocemos que Él es nuestro Dios, nuestro soberano. Bendito sea su santo nombre. Y por esa razón, en el capítulo 11 de Romanos, en el verso 6, dice la palabra del Señor de esta manera: 11:6. Tienen ahí la palabra. Y si por gracia, que dice,
ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra.
Bendito sea Dios. No tiene nada que ver el hombre en esto. Por eso Jesús alabó al Padre. Un momento, cuando los apóstoles regresaron, me refiero a los, cuando ellos fueron a anunciar el Evangelio, ellos felices regresaron, gozosos: Señor, queremos darte testimonio, los demonios se sujetaron, los cuerpos recibieron sanidad. Y pasaron todos ellos dando una evaluación de todo lo que fueron a realizar. Y Jesús dijo: Padre, te alabo y bendigo tu nombre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Sí, Padre, te alabo. Esto es un milagro. Bendito sea el nombre del Señor. No es por obra, no es por sacrificio, sino es que
por gracia.
¿Por qué está usted y yo aquí esta mañana presentes?
Por gracia.
¿Estamos? ¿Vale la pena que nosotros manifestemos nuestro orgullo? ¿Ah? No, esto es por gracia. Y nos tratamos hermanos. Le decimos: ¿qué tal, hermano? Hermana, Dios le bendiga. No como un hábito, no como una costumbre. Escuchen, no. ¿Por qué razón? Porque creemos en el mismo Cristo. El mismo Cristo nos salvó. El mismo Cristo nos perdonó. El mismo Cristo operó el milagro en nuestro corazón. Y el mismo Cristo vive en nuestro corazón. Entonces, con tanta franqueza, yo lo bendiga, hermano, porque tienes el mismo Cristo que yo tengo en mi corazón. Dios te bendiga, hermana, porque tienes a Cristo como está en mi corazón. Lo que Él ha hecho en tu corazón, lo ha hecho en mi corazón también. Por eso le decía, no es un hábito, no es una costumbre, sino es una experiencia, porque compartimos un mismo Cristo. No sé cuántos creen la palabra. Y luego dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo, estoy hablando no por obras, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice la Biblia de esta manera, en el capítulo 1, en el versículo 5, estamos, dice la palabra del Señor de esta manera, en verso 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que dice: qué preciosa esta palabra. Aquí podemos sacar tantos estudios de la palabra del Señor. Él es el Señor sobre todo, escuche bien. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes? ¿Me estamos oyendo? Deprimidos. Sin hallar la razón, ¿qué puedo hacer? ¿No les pasa eso? ¿Ah? No, ¿verdad? Dichoso. ¿No les pasa nada de eso? ¿A ustedes no les pasa nada? Pero si me tienen sorprendidos, nos preocupamos, pero tal vez no, pero se miran caras tristes también a leguas, espíritus deprimidos, espíritus angustiados. Una cosa es de que no nos demos cuenta de nosotros mismos, pero la verdad, Eso es. Pero sin embargo, ¿qué tiene que ver? Aquí la palabra presenta a un personaje sobre todo. Y dice de esta manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, fiel, el primogénito de los muertos, testigo fiel, porque su testimonio que Dios es perfecto, es verdadero, el primogénito de los muertos. En el Antiguo Testamento murieron y algunos resucitaron, como en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús y de los apóstoles, pero sin embargo volvieron a morir. Jesús es el primogénito de los muertos, porque Él murió. ¿Y qué? Y resucitó. Entonces la muerte no tiene más que ver en Él. Y Él es considerado no solamente el primogénito, sino la primicia. Bíblicamente. Entonces tiene un peso tan importante para usted y para mí, en nuestras depresiones, en nuestras tristezas, en nuestras angustias. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y el soberano de los reyes de la tierra, aleluya, el soberano de los reyes de la tierra, o sea, Él es el Señor sobre todo, bendito sea Dios. Y no queda la palabra ahí, sino dice: ahora, no solamente Él es el testigo, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y luego concluye el verso 5: al que nos amó, este es el mensaje, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Nos amó? ¿Qué? Y nos lavó de nuestros pecados ¿con qué? ¿Qué misterio sinceramente tan grande? ¿Por qué se le llama misterio? ¿Cuántas personas no entienden esto? Por eso le decía, entendámoslo, nuestro testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿estamos? Porque murió y nada, la muerte no tiene nada que ver con él. Y cuando usted y yo, si Jesús no viniera pronto, la muerte nos va a tocar. Pero sin embargo, no hay nada perdido, porque vamos a ver a aquel que resucitó, porque nos va a resucitar a nosotros también. Y luego Él es el soberano, ¿qué? De los reyes de la tierra. Él es el soberano. O sea, Él es el Señor. Él está sobre todo. Sobre toda potestad de las tinieblas también. Tenía razón. Tenía razón el Salmo 91. Dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Luego da el mensaje esencial para los redimidos: nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, esto es para usted y para mí. Concluyo con el verso 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Nos hizo qué?
Reyes.
Para su Padre. Reyes. ¿Por qué razón? Porque Él, hermanos, nos ha dado el privilegio tan especial de tener un honor ante su santa presencia, porque el pecado ya no tendría más que ver en nosotros. Sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque era el único que entraba en el lugar santísimo en el Antiguo Testamento y hablaba con Dios. Pero hoy usted y yo tenemos un privilegio de acercarnos a su gracia directamente, al trono de su gracia, para hablar con Él. Qué privilegio tan grande. Alaban el nombre de Cristo Jesús. Por eso Pablo le decía a los hermanos: ustedes son salvos, pero por gracia, no por obras que ustedes hayan hecho, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No sé cuántos quieren agradecerle al Señor esta mañana y decirle gracias porque me alcanzaste. Póngase de pie. Vamos a decirle: gracias, Señor, por haberme alcanzado. Gracias por haberme redimido. Me cuesta entender esta salvación, pero esta es obra de tu Espíritu Santo en mi corazón. ¿Estamos? Padre, te agradecemos. Esto es el milagro tan grande. Esto es el sacrificio, Señor Jesús, maravilloso. Queremos agradecerte en nombre de Cristo nuestro Señor, a quien tú enviaste sobre la tierra para que tuviese compasión de nosotros. Gracias, gracias, porque Él fue el quien destruyó la potestad del pecado, la potestad de las tinieblas, y rescatarnos a cada uno. Padre, por Cristo Jesús, gracias por la obra gloriosa del Santo Espíritu. Señor, muchas gracias. Gracias porque el Espíritu Santo es el agente mediante el cual nos trajo a ti, y es el mismo que trae la palabra frecuentemente para que nuestro corazón sea bendecido, Señor, por las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muchas gracias. Yo te ruego que cada persona esta mañana, cada hermano, pueda valorar esta salvación, pueda valorar su eternidad en ti. Señor, muchas gracias. Obra en el nombre de Cristo Jesús. Bien podemos decirte gracias, porque esta salvación no la merecemos, pero tú, por tu misericordia, nos alcanzaste, glorioso Señor. Y yo te ruego por las almas que no han sido alcanzadas por ti. Esta es la oportunidad de entregar sus vidas a ti. Señor, obra en los corazones, obra en las vidas, mediante tu santa palabra.